Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Devuelve la esperanza. Tanto resistimos y el miedo no podrá callar mi voz.
Dame el rumbo para poder astrumai, abate que es la mejor abeja astrumai, dame el rumbo, mi tipo a un comachi, un ramo, un chiunya pa'uru, un yo a un aurama. Tama tu adubo, mi tipo a tu. Ama para a curia da minha de bar e meu chá da tati puro, me pitado por papa e beu da pesegua, de da juba, de da juba.
La guerra no sana heridas es el nombre de esta canción que escuchamos esta mañana, el sábado 9 de abril, aquí en Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes con este tema musical del cantautor colombiano César López. Recordémoslo todo, como me comentaba hace un momento aquí Paola, el hombre de la escopetarra. Junto con el linaje originarios, Plucomplá, Amanecer Guapireño, Ralán e Isabel Martínez, presentaron este tema musical ya hace aproximadamente 2 años. Una canción que traemos hoy con esta letra que inspira, que habla de que la guerra no sirve para nada, la guerra no sana heridas, que queremos la paz. Precisamente porque hoy, Paola, 9 de abril, conmemoramos el Día de las Víctimas, el Día de la Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado, Día Nacional, Paola.
Así es, John, rendirle homenaje a ese grupo de personas que son bastante significativos. Recordemos que todos los hechos de guerra que se han presentado en el país y de conflicto han llegado a victimizar a 9.113.500 personas. Y que de alguna forma con esto no solo se le hace un homenaje, no solo se conmemora, sino también se busca reparar a las víctimas, entregarles garantías para que tengan un camino de reconstrucción.
Bueno, ese tema es muy importante para el Congreso de la República. Hoy en el transcurso de la mañana precisamente habrá Congreso en pleno, donde se estará haciendo homenaje a las víctimas del conflicto. Por eso queremos dejar este mensaje desde acá con esta canción: la guerra no sana heridas. La presencia de las armas no garantiza la vida digna de las personas, nos dice este tema musical, y por eso lo queremos traer hoy, 9 de abril, acá desde Frecuencia Legislativa. Paola, vamos con las noticias, resumen de los proyectos aprobados y debates durante esta semana en la Cámara de Representantes.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Luego de ver las crueles consecuencias del uso de los biopolímeros, la plenaria de la Cámara avanzó en la aprobación del proyecto Colombia sin biopolímeros, que además plantea la penalización de esta práctica en el país. Detalles con Ángela Cuervo.
Para el representante José Daniel López, ponente de este proyecto de ley, la aprobación de esta iniciativa se convierte en una gran noticia, pues se avanza la penalización de la aplicación de sustancias modelantes como los biopolímeros y brinda alternativas en salud para quienes han sido víctimas de esta práctica.
La aprobación del proyecto de ley Colombia sin biopolímeros es una gran noticia. Las EPS van a reconocer los tratamientos, los procedimientos estéticos a las personas que por engaño, por equivocación, recurrieron a este tipo de procedimientos prohibidos. Además, obligamos al gobierno nacional a adelantar campañas pedagógicas. Facultamos a los entes territoriales a adelantar cierres cautelares sobre los establecimientos comerciales en donde se apliquen biopolímeros y actualizamos el régimen sancionatorio contra quienes recurran a esta práctica.
Además de establecer penas que pueden ir desde los 20 a los 110 meses de prisión y multas hasta de 200 salarios mínimos, o en el caso de los profesionales de la salud generar la inhabilidad del ejercicio de la profesión, con este proyecto también se espera trabajar para brindar un acompañamiento psicosocial a las víctimas, y es por ello que las IPS deberán brindar tratamientos psicológicos y psiquiátricos a los afectados. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
El proyecto de ley, que tiene como objetivo garantizar el derecho de cuidados y tratamientos integrales del dolor y otros síntomas de enfermedades crónicas para mejorar la calidad de vida, fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara. Carol Rodríguez con la información.
Así es, John. Este proyecto busca que las carreras relacionadas con la ciencia de la salud, como la psicología, medicina, enfermería y la fisioterapia, tengan un énfasis en los cuidados paliativos para garantizar los derechos de los ciudadanos en los sistemas de salud, aseguró el ponente, el representante Milton Hugo Angulo Viveros, del Partido Centro Democrático.
Todos sabemos que este espacio o este momento de situaciones críticas en materia de salud, cuando de una u otra forma está en juego la tranquilidad, la calma del paciente, en especial con esas enfermedades ruinosas o de alto costo.
Igualmente, este proyecto también pretende que las EPS y las IPS realicen capacitaciones que permitan la atención integral en cuidados paliativos a los pacientes que lo requieran, afirmó Milton Hugo Angulo.
Estos futuros profesionales de la salud ya vayan con toda la capacidad, con todas las habilidades, con toda la destreza para atender esta situación.
Agregó el representante Angulo que los pacientes con enfermedades terminales deben tener un cuidado especial. Informó para Frecuencia Legislativa, Carol Rodríguez.
Y también en la Comisión Sexta de la Cámara se aprobó el proyecto de ley en su primer debate, que promueve y fortalece la educación integral de la sexualidad en la formación, conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales reproductivos. Claudine Roca con los detalles.
Para la ponente del proyecto, la representante Marta Villalba, del Partido de la U, lo más importante que necesitan los jóvenes es tener una educación sexual reproductiva consciente con las realidades que vivimos y sobre todo consecuente con nuestros niños y adolescentes y la prevalencia de sus derechos. Así lo manifestó la representante.
En nuestro país hoy miramos con profunda preocupación cómo nuestros niños, nuestras niñas, poco conocimiento tienen sobre el tema de la formación de la educación sexual, y esta debe ser impartida en instituciones públicas e instituciones privadas. Hay una brecha enorme entre estas dos tipos de educación, y en donde necesariamente hoy tenemos que pensar en que efectivamente nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes deben estar plenamente conectados con todas las realidades, y sobre todo que hoy hay grandes dificultades. Vemos embarazos no deseados, vemos el aumento de enfermedades de contagio sexual, vemos cómo muchos de nuestros niños tienen inconvenientes de bullying por su condición sexual. Yo creo que es el momento de aceptarnos entre todos, y es la forma también de que hoy en Colombia se imparta la educación sexual.
Esta iniciativa busca que la educación integral de la sexualidad sea impartida de manera obligatoria en los niveles educativos de básica y media, asignándoles un porcentaje mínimo de horas para satisfacer las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los menores. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca.
En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue aprobado en primer debate un proyecto de ley que busca reconocer e identificar el bastón blanco con extremo inferior rojo como el bastón que identifica y permite la movilidad de personas con discapacidad visual en el país. William Oliveros con los detalles.
Buenos días, John. Con este proyecto de ley se busca que el bastón blanco con extremo inferior rojo sea para uso exclusivo de las personas con discapacidad visual. Las EPS entregarán gratuitamente este bastón a las personas con esta discapacidad que pertenezcan al SISBEN. Para acceder a dicho beneficio, deben acreditar su condición de discapacidad visual y se entregará uno por persona beneficiaria. Esto nos cuenta el representante a la Cámara del Partido Liberal, José Luis Correa, sobre este proyecto de ley que pasó a su cuarto debate.
Este es un proyecto muy bonito, inclusivo, que genera calidad de vida, autonomía y la posibilidad de que muchas personas con alguna discapacidad visual pues tengan garantías.
Además, las EPS deben disponer de instituciones que formen y entrenen a las personas con discapacidad visual en el uso del bastón blanco con extremo inferior rojo. Sobre este proyecto también nos habló la representante de Cambio Radical, Ángela Sánchez.
Pienso que este proyecto es muy importante y es una solución para esas más de 400,000 personas en el país que tienen alguna discapacidad visual. No solamente eso, sino que hemos visto al trabajar con esta comunidad que desafortunadamente son los más vulnerables en el país. Todos los días se deben enfrentar a barreras en cuanto al transporte, en cuanto a la movilización en las ciudades, y por eso tan importante este proyecto de ley que va a beneficiar también a las personas que están en el Sisbén A y B.
Es importante anotar que las autoridades, incluidas la policía, deberán permitir el uso del bastón blanco con extremo inferior rojo a todas las personas con discapacidad visual en Colombia. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Para proteger a los animales y la naturaleza frente al uso de la pólvora, avanzó en su primer debate un proyecto de ley que discutió la Comisión Primera de la Cámara. Ángela Cuervo nos cuenta.
Lamentablemente, después de la celebración de fiestas decembrinas o de fiestas patronales, las redes sociales se inundan de peticiones que claman por el no uso de la pólvora, pues son muchos los animales domésticos y silvestres afectados, como lo indica el ponente del proyecto, el representante Juan Carlos Lozada.
Y la pólvora tiene unos efectos tremendamente nocivos, no solamente sobre la fauna silvestre, en especial las aves, sino que tiene unos efectos realmente catastróficos sobre los animales domésticos. Yo creo que ustedes habrán visto recientemente en las redes sociales, justamente durante las fiestas decembrinas, el número de casos grotescos de sufrimiento animal por causa de la pólvora. Animales que se pierden, se escapan por causa de la pólvora. Animales que terminan teniendo enormes afectaciones físicas y psicológicas por causa de la pólvora. Pero además, los efectos que tiene, por supuesto, sobre la fauna silvestre son gigantescos.
Puntualmente, lo que se propone es
que los elementos de pólvora o los elementos pirotécnicos que estén por encima de los 80 decibeles queden prohibidos en nuestro país.
Como ya lo sabemos, la afectación sobre los animales es mayor, pues el ruido lo perciben más fuerte que los humanos, de allí la necesidad de crear esta protección. Por esto, el proyecto incluye sanciones económicas por el mero incumplimiento de la ley, sanciones por causar afectaciones ambientales y sanciones por maltrato animal. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Y proteger al peatón y promover la construcción de cruces peatonales seguros para los transeúntes es el objetivo de otro proyecto de ley que se aprobó en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Información que presenta Claudine Roca.
Para el ponente representante Rodrigo Rojas del Partido Liberal, esa iniciativa busca crear una estrategia de comunicación sobre las medidas de protección al peatón y definir los principios que las autoridades deben respetar ante las prohibiciones y normas sobre los actores viales. Así lo manifestó el representante.
Que va en la vida de proteger la vida de los peatones. Hemos visto que en el 2021 el 17% de las víctimas fatales de los accidentes de tránsito son desafortunadamente los peatones, y este proyecto precisamente incluye algunas medidas que van a ir en el camino de salvaguardar la seguridad y la vida de este actor vial. Y en ese sentido, promover, como lo ha venido haciendo la Comisión durante estos 3 años, unos mayores de niveles de seguridad vial en todas las regiones del país.
Este proyecto contempla también promover la construcción de puentes peatonales a nivel de garantizar la movilidad y permitir el desplazamiento de las personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca.
Este es el bloque de noticias con la información de la actividad legislativa durante esta semana en la Cámara de Representantes.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Desarmar los corazones amarrados de odio y rencor. licores, paz para Colombia y mi bello litoral, bañado de ríos y mares, de quebradas, estero y manglares.
Llegó la hora de asumir que queremos construir una historia y un futuro en el que puedan vivir. Jóvenes libres de escoger lo que ellos quieran hacer, que no mueran por un odio creado antes de nacer.
Para poder continuar, tus ojos quiero mirar, que me digas a la cara que también quieres cambiar.
El amor se baila, el latir de nuestros corazones, sin importar el tamaño de nuestras heridas, de nuestras tristezas y nuestros dolores.
Que ha llorado y no ha dejado de cantar.
La guerra no sana heridas, la guerra nunca se gana. La guerra se lleva vidas, cantamos por un mañana. Letra de esta canción, La guerra no sana heridas, con la que iniciamos hoy Frecuencia Legislativa y continuamos en este momento haciendo homenaje al Día Nacional en memoria de las víctimas del conflicto armado aquí en Frecuencia Legislativa. Y es que Paola, precisamente en medio de esta conmemoración, pues usted estuvo con la representante Juanita Huertos. Escuchemos de primera mano la experiencia en este tema con nuestra representante.
El 9 de abril se conmemora el Día Nacional de las Víctimas en Colombia. ¿Cómo ve usted la radiografía hoy, habiendo hecho parte del proceso de paz y trabajando en una de las instituciones que generan esas leyes y esas garantías para las víctimas en Colombia?
El Movimiento de Víctimas hoy en Colombia es una organización social fuerte que llegó para quedarse, que ha logrado dar unas batallas inmensas para la satisfacción de sus derechos. La Ley de Víctimas les permitió organizarse, tener mesas de participación, acceder a un derecho a la reparación integral, y el acuerdo de paz es sin duda un acuerdo que puso a las víctimas en el centro, y la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, como no lo había hecho ningún otro acuerdo de paz en el mundo. Por supuesto que lograr la reparación integral de las víctimas es un reto inmenso, máxime cuando se trata de un universo de más de 9 millones de víctimas registradas. A la fecha, tan solo el 15% de esas víctimas han recibido indemnización. Al ritmo al que va este gobierno, nos tardaríamos más de 60 años en repararlas. Es fundamental poder hacer una reforma integral a la Ley de Víctimas que nos permita, no solamente como se hizo en este Congreso, prorrogar la vigencia, que por supuesto era necesario, sino sobre todo llegar más rápido a más víctimas, porque, insisto, al ritmo al que vamos, desafortunadamente las víctimas se morirían antes de acceder a su reparación integral. Ahora, se han creado escenarios muy importantes como la JEP, como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como la Comisión de la Verdad, que está próxima a dar su informe final, que han sido escenarios muy importantes para el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de la responsabilidad por parte de quienes cometieron delitos gravísimos en el marco del conflicto armado, y por supuesto, en el marco de la JEP deberán cumplir las sanciones, tanto excombatientes de las FARC como agentes del Estado que cometieron delitos en el marco del conflicto armado.
Representante, usted dice que es necesaria una reforma integral para poder llegar a ese 85% que se tardarían 60 años en reparar. ¿Qué tiene esa reforma integral de específico para lograr eso?
Es una conversación que hay que tener en primer lugar con las víctimas. Lo que más les ha molestado a las víctimas es que las discusiones sobre priorización, sobre por dónde se empieza, pasan en un escritorio en Bogotá y no discutido con ellas. Cualquier reforma tiene que discutirse con las víctimas. Pero hay temas que uno puede anticipar. Si aceleramos la implementación de los PDET, los llamados programas de desarrollo con enfoque territorial, que no son otra cosa que cerrar esa brecha entre el campo y la ciudad, garantizando que hay salud en la ruralidad, educación, vías terciarias para para sacar los productos, acceso a tierras para los campesinos que no tienen cómo sustentar, por ejemplo, un crédito, porque no les van a dar una garantía si no tienen acceso a un crédito y por lo tanto no tienen dónde hacer un proyecto productivo. Si implementamos esos programas de desarrollo con enfoque territorial y los articulamos con la reparación colectiva, podemos optimizar el esfuerzo y llegar más rápido a más víctimas que si pretendemos simplemente un esfuerzo individual.
Representante, para terminar, que hayan en estas últimas elecciones curules para las víctimas ya genera un tema de inclusión y que tengan voz. ¿Esto va a ayudar de pronto a acelerar el proceso de reparación?
Son 16 curules de víctimas que fueron creadas para poder sobrerepresentar estos territorios más afectados por la guerra y por la pobreza. Yo lamento muchísimo que por las dilaciones de este gobierno, los problemas en la reglamentación, la manera en la cual tomaron la decisión de demorar muchísimo el proceso de sanción del acto legislativo, las demoras en el envío de recursos por parte del Consejo Nacional Electoral, los problemas de falta de acceso a el espectro electromagnético para que pudieran dar a conocer sus informes y por supuesto la falta de garantías de seguridad territorial. En muchos de estos lugares realmente quienes eran los distintos representantes de víctimas no tuvieron la posibilidad de ser elegidos. Por supuesto habrá que hacer un proceso de acompañamiento a las distintas personas, ahí hay unas lecciones aprendidas que tendremos que analizar, que sistematizar de cara a la elección los próximos 4 años, pero yo espero que esas personas, más allá de los distintos apoyos que recibieron para ser elegidas, hagan un ejercicio serio de representación de las víctimas y de esos territorios.
Representante, gracias.
A ti, gracias.
Bueno, muy bien, Paola. Muy elocuente la representante Juanita Guberto, ¿no?
Conoce muy bien el tema de las víctimas, tiene clara la reforma integral que puede reparar. John, me llamó mucho la atención un tema. Ella dice que como va la reparación, tardaría Colombia 60 años en reparar la totalidad de las víctimas.
Es que es mucha, mucha la gente que ha sufrido los embates de la guerra en nuestro país. Pues escuchemos en las calles qué opinan los ciudadanos, qué le dicen a quienes han fomentado la violencia y han dejado tantas víctimas.
Pues vamos con Mariana, que recorrió las calles en Medellín para escuchar a los colombianos.
Este es el mensaje de la ciudadanía en Medellín para las víctimas del conflicto armado y las partes involucradas en una violencia que no cesa, como lo son los grupos armados al margen de la ley.
A las partes involucradas, lo que quiero decirles es que necesitamos un país en paz, superar todas esas violencias y entrar por la vía del desarrollo, no más violencia.
Pues no sabría qué decirles a los victimarios, porque los victimarios, muchos de ellos lo hacen porque quieren y otros porque los obligan. Y en referente a las víctimas, es muy complicado opinar o decir algo, pues porque yo soy víctima.
Principalmente quiero decirles que lo lamento mucho, de todo corazón siento que este país injusto les haya llevado a pasar tantas barbaries, tantas tristezas, tantas injusticias, pero también quiero decirles que les admiro. Valoro demasiado esa capacidad de transformación.
Un mensaje de admiración para las víctimas del conflicto y un cese a la violencia para los grupos armados fue la opinión de los medellinenses.
Gracias, Mariana. Escuchemos a la gente en Boyacá.
Y Alejandra Munevar John también entrevistó a los colombianos en este hermoso departamento de Colombia.
Este 9 de abril se conmemora el Día de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Es por eso que buscamos hablar con los boyacenses para conocer cuál es ese mensaje que le gustaría enviar a esas partes involucradas en medio de este conflicto. Escuchemos lo que dijeron acerca de este tema.
A todas las partes involucradas en el conflicto les diría que es importante involucrarse con la verdad. Con la verdad para lograr justicia, con la verdad para lograr perdón, con la verdad para lograr construir un nuevo camino en este país. Creo que es fundamental, es importante que Colombia aproveche esa oportunidad maravillosa que nos dejaron los acuerdos de La Habana y construir a partir de ahí un nuevo país.
Podría decirse que en esos dos bandos lo que hay que mirar es para qué se está luchando y por qué se está luchando de un lado y del otro cómo tratar de sobrellevar todos esos obstáculos para hacerse visibles y demostrar que efectivamente las víctimas tienen la razón y las víctimas necesitan ser reparadas en todo el sentido de la palabra.
Mi mensaje es hacia el perdón,
la reconciliación, dejar en manos de la misma justicia que sea quien investigue y castigue tal vez a las personas que incurrieron en todos los delitos.
Es importante mencionar que los departamentos más afectados por los conflictos armados y la violencia son Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca, así como Caquetá, Putumayo y Guaviare.
Muchas gracias, Alejandra. En el departamento de Boyacá escuchamos a los ciudadanos en las calles expresando su dolor también y pidiéndole a los violentos que bajen las armas. Llegamos así, Paola, al cierre de Frecuencia Legislativa. ¿Alguno de los datos para recordar como de costumbre?
Pues algo importante que hace parte de la historia del país, el Bogotazo. El 9 de abril de 1948 asesinaron al líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en el centro de Bogotá.
Una fecha que siempre se recuerda también, se hace homenaje a este líder, al caudillo liberal como era conocido. Vamos a la opinión personal, a nuestra editorial con Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa Frecuencia Legislativa? Hoy le quiero traer un tema, aunque no tiene nada que ver con los proyectos de ley que pasan por cámara. Alguna decisión que tomó la alcaldía de Bogotá en últimos días me daba a pensar que es un tema que se va a tener que debatir en muchos proyectos de ley, porque la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al tomar la decisión de ponerle restricciones a algunos de los vehículos motorizados, las motos en este caso, terminó en una negociación que no sé si pasa el filtro de la Corte Constitucional, y es cuando pone de alguna manera la restricción para parrilleros hombres, pero permite parrilleros mujeres en ciertos horarios. A mí me parece que algún abogado podrá, vía tutela, decir que esto es una violación al derecho a la igualdad y que con cualquier tutela fácil esto se puede caer en la Corte Constitucional. Yo no sé si en la Cámara y en el Senado a veces también los proyectos de ley por tratar de hacer justicia social o equidad de género puedan caer en estos temas discriminatorios. ¿Quién dice que los ladrones son todos hombres o que las mujeres no puedan ser ladronas? Que era el argumento original de la Alcaldía de Bogotá para el tema de las motos con parrillero. Dejo el debate ahí porque me parece interesante que los congresistas lo miren, lo observen y esperemos que seguramente va a llegar alguna demanda, una tutela o alguna acción popular que termina en la Corte Constitucional examinando el tema de derecho a la igualdad.
Gracias, Jorge, y así terminamos Frecuencia Legislativa. Estuvimos en cabina Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras, y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.